Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en
2x1,
la sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida
algo mejor.
Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión, una semana más, estamos en la sección de 2x1 y con una invitada muy especial. Telu, ¿cómo estás?
Hola Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición y la invitación. La verdad es que siempre es bien grato poder compartir lo que he aprendido o no he aprendido. Entonces, lo que pueda sumar, seré eternamente agradecida de que lo haga.
Bueno, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y por darte la vuelta por aquí. Vamos a comenzar fuertes con lo siguiente. ¿Quién es Italu Rivera?
Ay, esa ya es pregunta existencial, Juan. A mí me gusta mucho describirme como una mujer latina que será empresaria en próximos años, que está sumando valor y que está generando oportunidades, que ya cruzó un camino que tampoco fue como el más difícil, pero sí con muchos insights, con una mentalidad muy diferente, y el cambiar su mentalidad le ha generado muchas oportunidades. Entonces, esto que ha aprendido quiere ponerlo allá afuera a la disposición de las personas para que ellas también se generen oportunidades.
Qué chévere todo lo que me cuentas, pero eso me lleva a lo siguiente, porque, bueno, tienes planes a futuro y traes una experiencia detrás. ¿Lo que eres hoy lo soñaste de niña? ¿Cómo fue tu proceso?
Fíjate que este fin de semana estaba viendo un diario, ¿no? Entonces, en este diario decía, hoy le vendí mi diario anterior a fulanita. Y le quité las primeras hojas y se le vendía 15 pesos. Y le ponía algo así como, este es el estilo de vida que quiero, ¿no? Y dije, no, bro, o sea, desde chiquita pensaba en los negocios, de manera consciente o no. Mi back va mucho en docencia y en ciencias exactas. Entonces, mis padres son docentes, mi familia es docente y demás. Y siempre se me facilitó explicar las cosas. A fin que eso de los 10 años yo daba clases, a los 11 como que ya estaba en una escuelita de tareas, cositas así. Siempre fui como muy nerd y me gustaba. Y me gustaba explicar. A fin que, pues en el transcurso siempre dije, voy a ser maestra. O sea, toda la vida dije, voy a ser maestra. En México, que aquí es donde tienen su casa, sale la reforma educativa con miles de cambios. Y digo, uy, ya no quiero ser maestra. Con ese, uy, ya no quiero ser maestra, y la recomendación de muchas personas en mi contexto que decían, no te conviene, dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y la verdad es que la vida es demasiado maravillosa y se me daban muchas cosas. Entonces, había estado mucho en ciencias exactas, había estado en concursos nacionales y así, y me harté de eso. Entonces, por eso nunca estudié nada por el estilo. Y fue que, a partir de mi chocada de tantas ciencias exactas, es que bueno, voy a estudiar comunicación. En contexto, en México, comunicación es la carrera, o sea, es de las carreras, pues, que no se pagan tan bien, ¿sabes? Y además, en ese tiempo era muy inseguro ser periodista o estar en medios y demás, principalmente en el estado en el que vivo, porque mataban a los periodistas. Entonces, no fue una decisión que mis papás me aplaudieran, pero yo decía, claro, o sea, ¿por qué no? Comunicación, y si no me gusta, me cambio, ¿no? A eso es que estudio comunicación. Nunca lo pensé, o sea, nunca hubo como de chiquita que yo dijera, quiero ser comunicóloga, o quiero salir en la tele, o quiero ser la que da las noticias. No, pero sí la vida como que me empujó a eso y estoy muy agradecida. Es una carrera muy, muy bonita.
Sí. Y bueno, o sea, aquí me surge una duda. Cuando mencionas lo de tu diario, pues, o sea, como decías, puede ser algo inconsciente, pero ¿desde chica tenías alguna influencia que tú dijeras que te encaminara a los negocios?
No, no directamente. Fíjate que mis papás siempre, y mi contexto no era de negocios, al contrario, o sea, era de que no, los negocios están mal, ches empresarios, se roban todo y no pagan impuestos, la, la, la. O sea, ese tipo de idiosincrasia que es muy de la clase media mexicana, ¿no? Entonces, obviamente yo crecí con eso, pero en las escuelas donde estudié, tuve la cercanía con muchos empresarios y yo decía, no son tan malos, o sea, y sí pagan impuestos. Salen varias oportunidades y desde joven, como a tu edad, sale la oportunidad de ser asistente para directores. Entonces, el de estar tan cercano a ellos fue que dije, pues esto de los negocios, en primera no es nada del otro mundo, en segunda no son personas malas, al contrario, o sea, son personas que realmente están impulsando la economía del país. Y tercero, bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no ser la primera en la familia? Entonces, sí, parte sí. Ahí, nunca hubo como una influencia directa, al menos no de pequeña, pero sí en la, principalmente en la universidad, fue que tuve esa cercanía y dije, claro, no vendría mal hacer un negocio.
Sí, y antes de entrar a la universidad, o sea, como en este espacio de tomar decisiones, ¿siempre habías querido ser maestra? ¿O tú decías, no, es que esto está muy bueno por aquí, o yo quiero esto?
No, mi vida es un chiste. No, y digo, no sé si sea normal o no, en el transcurso como que había hecho varias cosas, que había aprendido a bailar, había dado clases de danza, había aprendido mucho matemáticas, química, física y así, había dado clases de eso y me había ido como a concursos de eso. Mis papás son deportistas, yo hacía deportes, o sea, como que había estado en varios rubros. Entonces decía, sí, en algún momento voy a enseñar algo. No sabía de qué, pero en algún momento yo iba a enseñar algo. A últimas, ya cuando está este trance donde dices, ah, el 30 de mayo tengo que subir mi matrícula para elegir una carrera, etcétera, yo, a ver, ¿qué quiero? Y vi en el perfil de comunicación, aunque debo de señalar que también apliqué para otros lados y tuve la gracia, suerte oportuna de quedar, pero últimas no me fui para allá. Pues apliqué para matemáticas, o sea, para físico-matemática. Apliqué para abogada y a últimas, como que esa parte muy seria de mi vida, como que ahí se quedó. Y apliqué para comunicación, porque en comunicación, bueno, llevabas arte, llevabas lecturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es donde, pues, no lo planeé. A últimas sigo enseñando, doy capacitación, asesorías y demás, pero estudiando comunicación nunca fue como para ser maestra de comunicación. Más bien fue como para divertirme un ratito.
¿Y veías como único camino la universidad?
Yo diría que de manera tradicional sí, pero nunca fue como, qué emoción voy a entrar a la universidad, ¿sabes? O sea, fue como, ah, pues lo siguiente es la universidad, ¿no?
Sí, eso
y siempre la escuela fue como un segundo plano, porque aunque sí, o sea, iba bien en la escuela y esas cosas, ya sabes, siempre había como otras cosas que me importaba más hacer, como, ay, hay que ir a bailar, ay, hay que ir a ajedrez, hay que ir a clases de dibujo, hay que ir a clases de matemáticas, hay que ir a dar clases, etcétera, ¿no? Y la universidad era algo que tenía que cumplir, vaya.
Sí.
Pero ya estando ahí, bueno, aprovecharlo.
Pero eso también te quería preguntar, o sea, ¿seguiste con esta idea de, bueno, la universidad es como el colegio y está en segundo plano, yo estoy haciendo otras cosas por aquí?
No, fíjate que luego la gente tiene mucha fe en mí y dice, ¿qué? Italo, ¿qué es entrada, no? No, fíjate que yo creo que en ese tiempo era como muy de fluir, o sea, fluir pero hacer las cosas bien. Entonces yo decía, estoy en la universidad, ya en ese tiempo trabajaba, estoy en el trabajo, estoy en esto que me gusta, por ejemplo, la danza, estoy, no sé, con mi noviazgo, estoy con mi vida personal, etcétera, todo hay que hacerlo bien, ¿no? Siempre me acostumbré a hacerlo bien. Entonces, la universidad creo que nunca la vi como en primer plano, pero tampoco fue como, ah, hasta luego, ahí cuando repruebe me hablan, ¿no? Más bien, ya estoy aquí, quiero dinero, incluso era eso, ¿no? Quiero dinero, no quiero pagar los 20 mil pesos que son mensuales aquí, quiero una beca, dale, necesito mantener un buen promedio. Porque sí, aparte, sí. Para eso, sí tuve la oportunidad de trabajar, de estudiar en una escuela privada muy buena, que al principio entré como becada por me pagaron la carrera, pero el último año lo tuve que pagar yo, y yo decía, Dios mío, ¿de dónde saco tanto dinero al mes, no? Entonces, sí, ahí fue que ya le metí más ganas.
Y cuando entraste ya a la universidad, pues ya me doy cuenta que no te arrepentiste de esa decisión, pero ¿hubo algún punto donde tú dijiste, uy, tengo muchos asuntos, me siento abrumada?
No, al contrario, o sea, yo recuerdo el primer año que yo me quejaba y decía, ay, aquí no hacen nada, quise bien a chismear o qué, ¿no? Porque aunque la universidad era buenísima, yo recuerdo el primer año principalmente, que yo lo sentía a juego, pero porque yo había venido de escuelas muy, muy exigentes. Entonces, el primer año lo sentí a juego. Ya el segundo como que lo sentí más padre. En tercer semestre ya fue que empecé a trabajar en un corporativo. Entonces ya mi prioridad era el corporativo.
Sí.
Y
sí,
la escuela era algo que tenía que cumplir. Entonces sí me abrumaba, pero era como más por el trabajo que por la escuela. La escuela era como, un momento para ir a dormir y escuchar la clase y hacer la tarea al mismo tiempo y entregarlo y apúrate y todo bien, porque sí he sido como súper exigente conmigo, con mis equipos, muy detallista. Eso de realmente apostarle a lo grande.
Sí, qué chévere. Y bueno, ahorita pensando, estoy haciendo todo lo contrario a lo que te dije antes de que empezáramos a grabar. ¿Por qué? Solo te estoy haciendo preguntas, pero bueno, cuando llegue el momento voy a hacer algún aporte.
No sé tú cómo lo veas. Esto de la universidad, de la escuela, que sí es importante, pero vaya. O sea, sí cumple lo mejor que puedas en eso, pero no te estanques en solo estudiar, ¿no?
Sí, bueno, o sea, ya si hablamos sobre lo que yo pienso al respecto, yo siento que eso es lo básico, o sea, como jóvenes, como estudiantes, y en la vida en general, solo se nos pone, en la mayoría de casos, la responsabilidad de estudiar. Eso, con eso tenemos que cumplir básicamente. Ya lo otro. Exacto.
Digo, no den mal de los papás, benditos, están ahí trabajando y todo, ¿no? Es nuestra responsabilidad y hay que hacerlo bien, esa es mi perspectiva, pero no te quedes en solo eso, ¿no?
Exacto, y no necesariamente, yo ahorita que estoy en mi último año de preparatoria, me he puesto a analizar, o sea, que nos vaya bien, no solamente es cuestión me saqué, en el caso de México, me saqué un 10 y ya. Uh-huh. No, o sea, también se trata de, ¿qué aprendí con esto? O ¿qué me aportó? Que no solamente, y muchas veces como estudiantes, es duro aceptarlo, pero yo he estado como en ese proceso. Ahorita estoy haciendo un documental al respecto sobre las malas prácticas de los estudiantes para cumplir objetivos. Y es eso, o sea, si uno quiere un 10 como estudiante y no tiene como esta parte ética y moral, va a hacer lo que sea por conseguir ese 10. Va a hacer trampa por conseguir ese 10. Si piensa de esa manera y no en la forma de, bueno, voy a repasar, voy a hacer mi mejor esfuerzo y a ver qué sale.
Sí. Es que más allá del 10 hay que pensar en el profesionalismo. Yo vi la carrera y mis trabajos de universitarios, por ejemplo, como la oportunidad de tener un CV que alguien me corrigiera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, trabajábamos con un tecnológico nacional. Para eso sí la universidad te buscaba vincular mucho con empresas reales. Entonces que la echaras a perder realmente, ¿no? Y en el transcurso los docentes te acompañaban. Entonces yo siempre vi, y en comunicación siempre se dice, como siempre estamos en campaña. Todo comunica. Entonces eso de estar siempre en campaña, yo me lo tomé muy en serio. Y decía, claro, el hecho de entregar este trabajo bien con mi maestro es la oportunidad de que en algún momento esta persona me ofrezca trabajo. O esta persona me recomiende. Y de hecho, a favor de eso, nunca he buscado trabajo. Siempre me han recomendado y mi primer trabajo lo tuve por la universidad porque me recomendó. Entonces, siempre había como, voy a entregar esta tarea, voy a entregar ese proyecto, voy a llevar esto con tal empresa, pero que sea lo mejor posible. No un 10, ¿sabes? Es como, en la medida de lo posible, ser lo más profesional. Desde cómo vistes cuando vas a la universidad, desde cómo entregas tus trabajos, a qué hora llegas a tu escuela, cosas así, cómo hablas con tus maestros, qué cosas dices de tus maestros, qué cosas dices del personal administrativo, porque son cosas que la gente ve. Y cuando estás buscando trabajo, va a ser más fácil que recomienden a esa persona que siempre cuidó su imagen, y es que imagen no solo es vestimenta, ni es voz, ni es el peinado que llevas, sino tus actividades bien hechas, a que recomienden a esa persona que siempre estuvo durmiendo en la clase, o esta persona que no importa que llevara el 10, pero que de ahí en fuera qué, ¿no? Entonces no es un 10, es profesionalismo. Y es empezar a ser profesional desde la universidad.
Exactamente, y ahora que lo dices, no es solo el del 10, porque, o sea, en muchos casos, si digamos hay un estudiante de 10 que no forma, digamos, estas relaciones con sus maestros o con sus compañeros, pues solamente se va a quedar siendo el estudiante de 10 y se va a llevar su respectivo título y se acabó. Y eso está bien.
Ya sé, yo no tengo título.
Pero hay otros caminos. Y, por ejemplo, el que yo estoy cursando en este momento es el de voy a fortalecer las relaciones que me pueda llevar después de acabar la preparatoria. Y no solamente las notas, porque a fin de cuentas nadie me va a preguntar después de esto cuánto me saqué en castellano.
Claro, no. Ni te piden esos papeles. O sea, yo tengo un montón de diplomas que el, no sé, reconocimiento de X cosa, o sea, está bien, es bueno ser dedicado y ser disciplinado, yo nunca te voy a decir que no, o sea, y si puedes sacar 10-0, es lo mínimo que puedes hacer por tus padres que están pagando eso, por ti mismo que estás pagando eso, bien, ¿no? O sea, y se aplaude, porque pues no cualquier persona es disciplinada, pero de ahí en fuera, dale, o sea, eso no te va a asegurar un trabajo, quienes te van a asegurar un trabajo eres tú, y las recomendaciones de las personas que con las que has interactuado todos los días. Entonces, cuida esas interacciones, ¿no?
Exactamente. Y relacionado a esas interacciones, pues también, o sea, ¿qué habilidades les mostramos a ellos que tenemos? Yo últimamente, pues a mí me gusta grabar muchos videos, o sea, no solamente aquí en el podcast, sino más bien, o sea, prendo la cámara, pongo a grabar y empiezo a decir cosas. Entonces, yo dije, a ver, ¿qué pasaría si yo de repente le digo a un profesor, profe, quiero hacer un video, ¿qué hay para hacer? Y funcionó bastante bien. Y ahorita, en mi colegio, yo soy el que, o sea, para los profesores, yo soy el man de los videos. ¿Sí?
Ay, me encanta. Felicidades. No, o sea, y ustedes no saben, pero yo ya le estaba ofreciendo a Juan este trabajo y todo. Sí, para cuando se venga a México. Es que realmente hablan más nuestras acciones, y claro, también nuestra actitud, Que el mero hecho de tener un diploma, un certificado o una calificación alta.
Exactamente. Bueno, me decías que no, o sea, ¿no terminaste la carrera?
Sí, sí la terminé, o sea, pero no he tramitado mi título. La verdad es que me confié mucho, he tenido un montón de trabajo. No espero, tengo que hacerlo. Y salí por promedio, salí sí. con nota al auditorio y esas cosas. La cosa es que llega pandemia, así cierro mi año. Me gradué hace un año, pero ya llevaba trabajando como 4. Entonces, entre 20,000 cosas, no lo he sacado. O sea, no voy a parar a hacer trámites y paga aquí, paga acá. Y hice como los pagos que tenía que pagar. Pero bueno, no por arte de magia va a llegar el título. Lo voy a sacar por vaya, pues para decir, mira mamá, aquí está el título.
Pero como
pero alguien fuera no ha tenido la necesidad, gracias a la vida.
Eso te iba a preguntar, por lo visto no lo has necesitado para nada.
No, fíjate que solo una vez fui a una entrevista de trabajo, he tenido varios trabajos, he colaborado para varias empresas y así, pero en alguna vez un empresario que tenemos en común, de que conoces, se llama Aaron Benítez, me ofreció trabajo y dije, voy a ver. La cosa es que cuando voy a entrevista, o sea, es la única entrevista en la que he ido, me comenta como a grandes rasgos las actividades, me hace preguntas, ya sabes, esas cosas, y yo creí que me iba a pedir título, pero no, o sea, solo he participado en una entrevista, yo como reclutadora sí he hecho un montón de entrevistas, mínimo unas 100, pero pues la verdad es que actualmente ya no te guías por un título, te guías por la forma de comunicación, o sea, como lo que llamamos como soft skills, ¿no? Que qué tan bien se comunica, qué tan bueno es operacionalmente, qué tan bueno es relacionándose, qué empatía tiene con las actividades que le estás proponiendo, ¿no? Y si tiene un título, bien, perfecto. Pero si no tiene un título, bueno, se está ganando el trabajo porque está trabajando en eso, o sea, y porque hace bien las cosas. Obviamente esto no aplica para todo, ¿no? Si te vas como a medicina y dices, ah, no tengo título, pues thank you next, ¿no? Hasta luego. O no tengo una especialidad, ajá, y luego, ¿no? ¿Cómo me vas a demostrar que sabes? Echando a perder ahí con un paciente o cómo, ¿no? Entonces, obviamente en esos casos no aplica, pero sí, por ejemplo, para carreras sociales, humanidades, algunas exactas y demás, yo creo que más allá de que tengas un título, que obviamente es importante, no estoy diciendo que no lo sea, porque pues cuesta y en un contexto normal la gente lo considera, pero en un contexto donde se premia y se paga bien, no. En un contexto donde realmente le están apostando a cosas innovadoras, no te piden un título. En un contexto donde el sueldo es el que te mereces, no te van a pedir un título porque no tienen la mentalidad donde piensan que un papel demuestra todo, ¿no?
Exactamente, y no solo eso, o sea, este tipo de cosas que ya mencionabas, pues no es realmente, bueno, no es un requisito obligatorio aprenderlo en la universidad. A mí no me gustaría, yo también siempre doy este ejemplo, no me gustaría que el cirujano que me va a operar el día de mañana haya aprendido por YouTube y no, es que yo aprendí un truco buenísimo mientras me está abriendo, no.
No aplica para todo.
No es la idea, pero, o sea, hay situaciones en las que el título, pues sí puede pasar a un segundo plano, ¿no?
O si quieres ser un diseñador, por poner el ejemplo en común, yo también diseño, no soy diseñadora, pero puedes aprender, ¿no? O sea, si quieres dedicarte al diseño gráfico, no te pongas peros porque no puedas asistir a la universidad o porque no puedas pagarte un certificado. Si tienes la oportunidad, claro, invierte, ¿no? Porque aparte te empiezas a mover en un contexto donde hay diseñadores y vas a aprender de ellos. Pero en caso de que en este momento no tengas la oportunidad económica, busca en internet. O sea, el internet ya que te... O sea, ya le está costando a tu familiar que pague el internet en la casa o al ayuntamiento donde el parque está, vaya. Pero no hay tantos peros realmente si quieres aprender. Si realmente quieres aprender.
Exactamente. Y bueno, volviendo un poquito a la parte de tu historia, ¿qué pasa después de la universidad?
Uy, se traba un poquillo. ¿Qué pasa después de la universidad, me comentabas?
En tu historia, así es.
¿Qué pasa después de la universidad? Pues estaba en pandemia. Llega pandemia antes de que salga de la universidad. Esto fue hace un año aproximadamente. Yo ya estaba trabajando, entonces, y estaba en un momento donde había muchísimo trabajo. Recuerdo que solo fuimos a festejar, así que una comida riquísima y todo. Y regresé y seguí trabajando. O sea, realmente nunca sentí el cambio. Puede ser también por el mood pandémico. De ahí en fuera he estado trabajando. O sea, trabajé en un corporativo increíble. Llevé fondos de inversión, hice institutos educativos. Aprendí muchísimo de un empresario sobre los negocios y sobre la vida, ¿no? Realmente eso me cambió mucho mi mentalidad. Se dan oportunidades de trabajar con personas en Australia, de asesorarles, de darles capacitación y demás. De ahí salgo del trabajo donde yo estaba, el SAT me empieza a corretear porque yo seguía recibiendo ingresos. Digo, no es romántico cómo es que nace la agencia que actualmente estoy desarrollando y fundando. Y es que, digo, bueno, le tengo que poner nombre a esto porque si no el SAT me va a seguir cobrando multas que no quiero pagar, entonces ya voy a hacer registro, y es que nace la agencia y justo está enfocado en marca personal.
Sí, y bueno, te quiero preguntar algo. ¿Esas oportunidades que mencionas nacen a raíz de recomendaciones o de que tú te muestras en internet o cómo surgen?
Las recomendaciones, muchos fueron presenciales desde... El hecho de ser educados, ¿saben? Eso yo siempre digo, sean educados, sean agradecidos, sean personas amenas, ¿no? De, ah, hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo te fue? Etcétera, ¿no? Sean, en la medida de lo posible, sociables, pero también sean buenos en su trabajo y exíjense profesionalmente hacer las cosas lo más detalladas, limpias y de calidad que sean posible. Entonces, muchos de los trabajos que tuve fueron por recomendación. Y no era recomendación de porque, ah, esta chava habla bonito y te cae bien y está padre su plática. Eran, ok, esta chava sí es cierto, es sociable y esto te ayuda en cuestión de ventas, etcétera, etcétera, pero sabe hacer bien su trabajo. Entonces, son esos dos puntos. Muéstrate en este aspecto de ser sociable y haz tu trabajo de una manera muy buena, ¿no? Que no que hable por sí solo, porque ya esa es como una idea muy de los 50, pensar que nuestro trabajo va a hablar por sí solo. De ahí es que nace la marca personal, pero si haz tu trabajo bien, ¿no? Porque puedes caer muy bien, pero a lo mejor ya cuando ven tu trabajo dicen, ay, no, thank you, next, ¿no? Entonces, es ese balance de ten una marca, cuida tu marca, cuida tu imagen, cuida cómo hablas, cuida tu trabajo y demás, pero más allá, cuida tu reputación con tu trabajo.
Sí, y bueno, ¿todo esto que me mencionas te encaminó a emprender y a lo que estás haciendo hoy en día?
El SAT me encaminó a emprender. El SAT es una institución gubernamental. Bueno, no sé si sea una institución, pues es como una parte gubernamental donde se ve, llevan lo de los impuestos. Entonces, si tú tienes movimiento en tu tarjeta personal y dices, oye, ¿qué onda? Ya no estás asalariada, dónde está metiendo este dinero, es que dices, oh, chin, ¿no? Y la verdad es que para mí en ningún momento lo pensé, más bien fue como seguir trabajando y seguir trabajando, y ya cuando llega el SAT y me dice, oye, ¿qué onda? Es que digo, uy, tengo que ver esto. A eso, el 4 de febrero, justo es que se abre la agencia de manera formal. Ya había personas que trabajaban conmigo, que tercerizaban como tipo freelance, tercerizaban actividades y demás. Entonces, ya se hace formal, se empieza a trabajar como equipo de trabajo. Obviamente ya estamos viendo cosas de nómina y así. Y se hace un emprendimiento bien, bien hecho y derecho. Y había tenido el gusto de abrir y cerrar otras empresas, o sea, abrir emprendimientos, abrir negocios, ayudar a las personas a incubar sus ideas, a incubar sus proyectos. Entonces ya me la sabía. Ya no era aplicarlos a otras personas o en otras empresas, ahora ya era aplicarlo en lo mío.
Sí. Y se me fue la pregunta, no puede ser. No la noté, pero antes de formar tu agencia, ¿ya trabajabas pues como agencia, por decirlo de alguna manera? ¿O como freelance, mejor dicho? Sí.
Ya había apoyado a varias personas a desarrollar su marca personal. Ya estaba trabajando un poco la mía. Ya asesoraba a personas, daba capacitaciones. Prácticamente todo lo que yo estoy haciendo en la agencia ya lo hacía para otra persona. O ya lo hacía para otros corporativos y para otras empresas. La diferencia ahora era que yo era la responsable, o en este caso ya soy la responsable de que las cosas funcionen. Si anteriormente, sí es cierto, coordinaba, llevaba equipos, entregaba resultados para arriba y para abajo, ¿no? Para arriba para mis jefes, que eran los directores, para abajo con mi equipo de trabajo. Ahorita es dar resultados, pues no hay nadie arriba, pero sí dar muchos resultados para abajo y decir, oigan, este mes salió, este mes no salió, oigan, hay que movernos más, hay que vender, la, la, la. Entonces, ha sido un proceso, no digo que divertido ni interesante, porque emprender no es como la cosa más divertida, pero siento que vale mucho la pena. Y es muy, personalmente me llena muchísimo.
Sí.
Entonces, sí. Ya lo hacía, solo lo hacía en otros lugares.
Pero sientes que ese cambio precisamente de hacer lo que ya hacías, pero en otros lados, y ahorita en tu propio negocio, o sea, ¿cambia las cosas mucho?
No. No, o sea, realmente, e incluso lo platicaba hace poco con un familiar que le decía, es que siento que trabajo menos, ¿no? Antes era como de lunes a domingo, me despertaba trabajando, me dormía trabajando para otras empresas y estaba padre, la verdad es que no me arrepiento. Ahora, obviamente, sigo trabajando, pero no lo siento, ¿sabes? Ya cuando estás en algo tuyo y que estás cosechando y que es sobre algo tuyo, realmente, aunque le dediques todo el día, no lo sientes. Y la verdad es que le dedico ya menos tiempo. Es un equipo muy organizado, estoy bien agradecida, el equipo es muy bueno, entonces todo se va moviendo y me gusta. Lo siento mejor a como estaba antes.
Y bueno, ya para ir concluyendo un poco, ¿te gustaría añadir un mensaje final?
Un mensaje final sería, anímense a cambiar su mentalidad. Creo que a resumen es eso, ¿no? En ocasiones, no sé, hemos crecido con ideas sobre cómo es el dinero, cómo tratar el dinero, sobre cómo son los negocios, cómo son los empresarios, cómo debería de ser la vida, qué es el éxito, cómo es la escuela, por qué es importante la escuela y demás. Son las ideas que nos forman y es normal dejarse llevar por la corriente, por lo que hacen todos. Si todos han estado acostumbrados a trabajar en oficina, cuando tú trabajes en oficina va a ser normal para ti. No está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero a lo mejor tu espíritu no era ese, pero te dejaste de llevar por eso. A lo mejor siempre te dijeron que la escuela era difícil y que era aburrida y que era algo que deberías de hacer, pero no te encasilles de que si tu inteligencia no es académica, no seas inteligente. O sea, hay 8 tipos de inteligencia, ¿no? Entonces busca la que sea más a ti y desarróllala más. No te cierres a la idea de que si eres malo para la escuela, ya no triunfaste en la vida, ¿no? E incluso en esto de triunfar en la vida, no hay un 2-3. El éxito para unas personas va a ser tener la oportunidad de acostarse en una hamaca todo el día, que ese sería como mi éxito, yo creo que en un futuro. O para otros el éxito va a ser este tipo de actividades de que, ay, me invitaron a una entrevista, me invitaron a no sé qué, he publicado un libro, la, la, la. el éxito es muy diferente. Entonces, encasillarnos en uno que como sociedad nos ha impuesto es muy tonto. Entonces, no nos quedemos con lo que todos hacen. Más bien, tengamos la oportunidad de visitar varias cosas, de hacer varias actividades y en torno a eso, decir, esto me gustó, ¿no? Y quiero seguir haciéndolo. Y si en 5 años cambia la idea, no pasa nada, ¿no? Sí ser bien relajado de decir, puedo cambiar de idea. Pero sí caminar en torno al objetivo que quieran llegar a ser.
Qué buen mensaje final. Y bueno, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
Me encuentran en Italu Rivera, tanto en Facebook como en Instagram, Twitter y LinkedIn. Igual está mi página www.italurivera.com y ahí van a encontrar de nuevo todos los enlaces.
Perfecto. Este fue el episodio de esta semana. Muchas gracias, Italu, bueno, por tu tiempo y la buena plática. Y bueno, nos vemos en la siguiente semana. Les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.
Adiós. Gracias.